Iniciando grabación. La grabación se inicia correctamente. Pues nada, buenas tardes a los que veáis esto en diferido. Ya hemos dado las buenas tardes a los presentes y a los que estáis viendo esta emisión desde vuestra casa o desde el lugar donde la estáis viendo, evidentemente, pero la estáis viendo por internet, en red. Hoy vamos a tratar el tema del muestreo para la encuesta. O sea, y antes de empezar con el tema, vamos a reflexionar un poco sobre el temario que nos queda y las sesiones que nos quedan. Estamos a 7 del 12 y tenemos la sesión del día 14 y la sesión del día 21, si mal no recuerdo, ¿no? La del 21 también la tenemos, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues entonces, este tema 6 lo vamos a realizar entre la sesión de hoy y la sesión del día 14. Y la sesión del día 21 realizaremos el tema siguiente, que va al cuestionario. Y en enero volvemos el día 11, ¿verdad? Y tendríamos el 11, el 18 y el 25, ¿no? Porque los exámenes no están aquí.
Sí, yo la semana del 23.
¿Del 23 son los exámenes?
Sí, en la semana del 23.
Vale, o sea que tenemos la del 11 y la del 18. En la del 11 acabaremos y la del 18 ruegos y preguntas, ¿no? Bueno, pues más o menos ya tal. Tenemos el tema del muestreo para la encuesta y que es el que vamos a tratar entre esta sesión y la sesión de la semana que viene. Bueno, antes de comenzar, el muestreo para la encuesta, ¿qué os sugiere? La palabra muestreo. Primero, ¿qué os sugiere encuesta? ¿Qué es encuesta? Podéis contestar por el chat también. ¿Qué es una encuesta? Venga, Klaus, dilo, rápido.
Un conjunto de preguntas para recolectar información.
Mira, estupendo. Una encuesta es un conjunto de preguntas para recolectar información. O sea, la pregunta abierta, cerrada, etcétera, etcétera. Eso ya está. Bien, estupendo. ¿Y qué sería entonces? Una serie de preguntas ya con respuestas ya escritas. Vale, esas son otras opiniones que escuchamos en el chat. Entonces, yo ahora quiero que reflexionéis sobre la palabra muestreo. Muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Qué es lo primero que viene a la muestra? ¿Sin haber estudiado nada o los que habéis estudiado? ¿Qué son las muestras? Una muestra es una parte de algo. Más. ¿Podéis escribir por el chat? Tenemos tiempo para... O sea, tenemos tiempo para estos dos temas que nos quedan, con lo cual, de esto que lo comprendáis. Un grupo representativo de la población que queremos estudiar. Bueno, pues por ahí van los tiros. Vamos a ver. Las muestras son... ¿Tú qué es lo que me habías dicho? ¿Cuál es tu nombre? Andrea, una parte de algo, vale. Las muestras son eso, simplemente una parte de algo, una parte de un conjunto más grande que es una población. La muestra es un subconjunto de un conjunto más amplio que es la población. Y como nos dicen en el chat, tiene que ser representativo de la población que queremos estudiar. ¿Ok? De forma que ese subconjunto que nosotros escogemos represente mediante criterios estadísticos al conjunto de la población. Tenemos un círculo grande y de este círculo grande cogemos un círculo chiquitito. Pero ese círculo chiquitito, ese subconjunto, tiene que representar al conjunto del círculo, con la variabilidad que pueda tener el conjunto del círculo. ¿Sí o no? ¿Y utilizado para qué? Para la encuesta. O sea, tenemos que coger un pequeño grupo al cual le vamos a realizar estas serie de preguntas para obtener información, pero que estas preguntas que nosotros realizamos para obtener información sea representativa, no de la muestra en concreto, sino del conjunto de la población. ¿Cómo obtenemos un diseño muestral? O sea, ¿cómo obtenemos un diseño de muestra que sea representativo del conjunto de la población mediante criterios estadísticos y matemáticos? Que no los vamos a tratar aquí, nada más que muy por encima, pero para que tengáis una idea, lo veréis el año que viene cuando empecemos con estadística. Bueno, pues eso es lo que tenéis que tener claro, que una muestra es un subconjunto de una población mayor que se compone o está compuesta para obtener una información que sea representativa del conjunto de la población. La palabra clave es la representatividad. Esa es la palabra. Esa es la palabra clave. ¿En qué sentido? O sea, yo puedo coger una muestra. Yo voy a estudiar la población de los reclusos en España. Y da la casualidad de que resulta que por lo que sea, pues determino de que necesito 200 personas reclusas extranjeras en España. Porque voy a hacer un estudio. Y por la casualidad que es de la vida, hago el estudio en la prisión de X más Y, la que sea, en Valencia. Y ahora resulta que esa unidad está compuesta por la gran mayoría de presos senegaleses. Y yo voy a allí la encuesta, recojo mis 200. ¿Qué ocurre? Que la muestra está sesgada, porque nada más que he recogido presos extranjeros senegaleses, o cameruneses, o de Gibraltar, o ingleses, no sé, por decir algún tipo de nacionalidad. ¿Qué pasa? Que como no he recogido un conjunto representativo de la población, pues lo tengo sesgado. Tendría que coger para una muestra de la población reclusa en España de nacionalidad extranjera, pues primero, ¿qué tengo que hacer? Primero ver de qué nacionalidades están compuestos los reclusos y coger para la confección de mi muestra, mediante criterios matemáticos representativos, a estratos de las diferentes poblaciones, para que cuando yo componga mi muestra, la muestra sea representativa del conjunto de la población. En este caso, los reclusos de nacionalidad extranjera presos en España. ¿Vale? ¿Cierto? ¿Alguna duda? Todas. Yo las tendría todas, desde luego. Pues ahora leo. Las muestras se utilizan al objeto de estudiar una parte de la población y a partir de esta subpoblación hacer estimaciones sobre la totalidad de la población, ¿ok? Es lo mismo como he estado tratando. La extracción de las muestras ha sido concebida como la ciencia que permite controlar y medir la fiabilidad de la información estadística útil mediante la aplicación de la teoría de probabilidades. Esto lo tenéis en el libro y lo tenéis en los PowerPoint y lo tenéis en todos sitios. Porque cuando yo os he dicho que para la confección de las muestras tenéis que utilizar criterios estadísticos y matemáticos, estos criterios estadísticos y matemáticos no surgen del azar, surgen de la teoría de probabilidades, ¿vale? Y a partir de la teoría de la probabilidad, se componen las diferentes muestras con estos criterios estadísticos y matemáticos, que surgen a partir de la teoría de la probabilidad, que no nos vamos a detener, porque eso lo veréis el año que viene, cuando deis las técnicas de investigación cuantitativa o las estadísticas. Razones para el uso de una muestra. Si vas a hacer tu PEC tal y tenéis que hacer una encuesta, tendrás que decir, voy a coger una muestra. Y tendrás que justificarlo en la PEC. Pues, ¿por qué escojo una muestra? Primero, por razones de tiempo y coste económico. Si yo voy a investigar sobre los reclusos con nacionalidad extranjera presos en España, ya para no repetirlo voy a decir los reclusos extranjeros, ¿vale? Yo no lo repito más. Si no, tengo que soltar. Si yo voy a escoger los reclusos extranjeros, pues si no sé cuántos habrá, pero imaginaos que haya 20.000, pues no puedo coger los 20.000, ¿verdad? Es muy difícil, tendré que coger menos, porque es que por tiempo no me da tiempo entrevistarlos a todos y económicamente pues me va a resultar muy difícil, ¿vale? Pues entonces, una de las razones para el uso de la muestra es razones de tiempo y razones de coste. Evidentemente, si de 20.000 me quedo con 500, pues no tengo que entrevistar a 20.000, sino a 500. Luego reduzco el tiempo y el dinero. Muestras probabilísticas ofrecen más datos que los derivados de los censos. Bueno, esto es más que nada desde el punto de vista y además lo deberían de quitar de los manuales, porque de hecho ha salido el censo del año 2021, que a partir de ahora van a hacer censos anuales con registros. Ya esto como que varía un poco. Incluso, bueno, lo voy a decir, incluso creo que en breve, muy breve, muy breve, gracias al Big Data y a las grandes bases de datos en abierto, sobre todo en las muestras, como que, ¿para qué vamos a utilizar muestras si podemos acceder a Matrix? O sea, que tampoco, ¿sabes? El que haya visto Matrix quizá me entienda. Las muestras permiten mayor rapidez en la recogida de datos y celeridad de esto en su publicación, ¿vale? Evidentemente, si entrevistamos a 200 personas, es mucho más rápido y obtenemos la información más rápido que si entrevistamos a 20.000. En encuestas transversales o preguntas estándar repetidas en distintas encuestas se consigue un efecto diacrónico y dinámico, permitiendo analizar la evolución de las opiniones y actitudes o comportamientos a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto lo veíamos, lo hemos visto, lo de las encuestas transversales, sí, ¿no? Transversales y longitudinales en el tema anterior, sí, ¿no? Sí, venga, transversales cuando realizamos una encuesta a través del tiempo y y viceversa. Las muestras ofrecen certeza probabilística, estadística, pero nunca una certeza absoluta. Por tanto, las encuestas pueden diferenciarse debido a la extracción de las muestras aleatorias en poblaciones heterogéneas. O sea, esto lo que viene a decir es que, como os he dicho anteriormente, está basado en la teoría de la probabilidad, nosotros vamos a establecer unos criterios de estimación. En el sentido de que a la pregunta de los ¿qué confianza le merecen ustedes los tribunales? Que lo vimos en esta encuestilla que nosotros hicimos. Nosotros podemos establecer una estimación en base a esa muestra. O sea, si en esta muestra nos dicen que la opinión que merece es un 7, por ejemplo, del 1 al 10, nosotros podemos estimar que para el conjunto de la población será 7 más menos 0,5 o 7 más menos 0,7, etcétera, 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 dependiendo de los criterios estadísticos y matemáticos y del nivel de confianza que utilicemos para esta encuesta. Yo lo que quiero, más que os quedéis con los números, es que comprendáis que a partir de una encuesta no es una verdad absoluta, porque es una verdad que se ha entrevistado a 200 personas y yo a partir de estas 200 personas que he podido entrevistar puedo hacer una estimación matemática de cómo será el conjunto de la población. Evidentemente sometido a un error, porque eso no es certeza absoluta. Es simplemente la certeza de ese subconjunto. Y cuando yo la extrapolo al conjunto de la población, pues me moveré con unos márgenes de error. ¿Cierto? ¿Mm? Pero yo lo que quiero es que lo comprendáis. O sea, que comprendáis el concepto en sí. Que comprendáis que es una muestra pequeña, que son estimaciones, que yo lo que voy a estimaré por arriba o por abajo, más menos 0,5, más menos tal. ¿Vale? Porque luego los criterios matemáticos, tranquilas y tranquilos, que lo veréis. En el muestreo se establece un margen de error para construir un intervalo dentro del cual se concentra el valor real de la característica de la población, vinculando a una probabilidad determinada a acertar en la estimación. Esto es el error. Es la medida de la distancia entre el valor estadístico obtenido en la muestra y el valor en el parámetro de la población. Y el nivel de confianza. Es la probabilidad de que exista esta distancia o error no sea mayor o menor que la preestablecida. Si yo pregunto a estas 200 personas, ¿cuáles? A estas 200 personas encarceladas en España de nacionalidad extranjera, ¿cuál es del 1 al 10 vuestra opinión, o sea, vuestra confianza? Era la confianza en los tribunales, ¿verdad? Del 1 al 10. ¿Cuál es vuestra confianza en los tribunales? Son reclusos de nacionalidad extranjera, residentes o que están reclusos en España. Dime un dato, del 1 al 10, ¿qué media pueden tener? Un 7. Confían en un 7, ¿vale? Pues lo que sea. Entonces, el error está en que confíen en un 7 con los márgenes matemáticos que le pongamos o que confíen entre un 6,5 y un 7,5. ¿Vale? A esa muestra en concreto, a esas 200 personas nos han contestado de media 7. Pero nosotros establecemos que cuando esa muestra la extrapolemos al conjunto de la población, el error sea más o menos 0,5, o sea, entre 6,5 y 7, y 5,5. Ese es el margen de error que nos hemos prefijado, de medio punto, ¿ok? Más o menos, para que comprendáis. Y luego el nivel de confianza es la probabilidad que exista que esta distancia de error no sea mayor de que la establecida. Si es, ponemos un nivel de confianza del 99%, es de las 100 veces que yo repita esta operación, el error seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo de 100 veces 99. O sea, de 100 veces que haga repita la misma encuesta, a esas 200 personas me seguirán dando 6,5. O 7, como dice el compañero. 7 y el margen de error será el mismo. Pero bueno, estos son criterios muy matemáticos que los tenéis que tener. Y si no lo sabéis, de memoria. Lo subrayáis en el libro y si no lo sabéis, de memoria. Si no lo llegáis a comprender. Pero que tampoco debéis de preocuparos porque tampoco se os pide, y menos en la PEC, se os van a pedir que establezca un margen de confianza, un nivel de error, etcétera, etcétera. No es ese el objetivo. El objetivo es que comprendáis que la confección de muestras no es un producto aleatorio, que yo hago la muestra como quiera y ya está. Y esto es lo que tal. Sino que las muestras están sometidas a un nivel de confianza y a un margen de error. Hay que tenerlo en cuenta si queréis que vuestra técnica de investigación con encuestas sea científica. El fundamento estadístico del muestreo propone generalizar los resultados obtenidos en la extrapolación de encuestas al conjunto de la población total, observando unos márgenes de error y de probabilidad. Por tanto, la teoría de las probabilidades es el fundamento más básico del muestreo. ¿Bien? Esto es lo que estamos viendo. Terminología básica. Empezamos. Esto, si os dais cuenta, ya es metodología cuantitativa pura. Y esto ya es cuantitativo puro. Terminología básica. Y no me vale que me digáis otra cosa. O sea, cuando vayáis a hacer la PEC o cuando vayáis a hacer la PEC, a mí no me vale que digáis el conjunto de los que vamos a estudiar son... No, no, tú tienes que poner población es tal. Y es lo que hay que... O sea... Y luego, cuando lo hacéis en estadística, población es P, es N, N mayúscula y siempre es N mayúscula. No vayas a poner otros notas de notación matemática porque está mal. Y no, y está mal, y está mal. Y está cero, y es cero. ¿Vale? No hay otra historia. Por tanto, población es el agregado de elementos que se extraerá a la muestra, de la que se vaya a trabajar con la investigación. O sea, ¿qué es la población? Los elementos, ese conjunto... a partir del cual vamos a extraer los elementos que componen la muestra. Muestra. La muestra comprende la población, pero no a su totalidad. Es un conjunto, como hablamos. La amplitud de la muestra debe ser proporcional al tamaño de la población. ¿Esto qué significa? Podéis contestar por el chat. ¿Qué significa que la amplitud de la muestra debe ser proporcional a la magnitud de la población? Que a mayor población, mayor que. Claro. ¿Ok? Significa eso, ¿cierto? A mayor población, mayor tamaño de la muestra. Debe garantizarse la variabilidad que existe dentro de la población con respecto a las variables de estudio. Por lo tanto, si tenemos una muestra de reclusos presos en España, las variables de estudio que son sexo, y las variables de estudio que es, las variables de nuestro estudio son sexo, nacionalidad y bueno, venga, nos quedamos con el sexo y la nacionalidad, pues tendremos que coger una muestra que garantice esta variabilidad, que garantice que vamos a coger el número proporcional de hombres y de mujeres y el número proporcional de las diferentes nacionalidades que vamos a con las que vamos a trabajar. ¿Cierto? Imaginaros que además vamos a estudiar dentro de los reclusos extranjeros presos en España el sexo, su nacionalidad, el nivel de estudios que trae o que tenían, ¿vale? Porque eso, pues también tendremos que recoger el número de muestras proporcional, imaginamos por nuestra hipótesis de que evidentemente tengan un nivel de estudio bajo, pero a lo mejor hay algunos que están recursos presos por delitos informáticos y son de nacionalidad la que sea, norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Italia, hay muchos norteamericanos con ingenieros informáticos y que están reclusos presos en español, que cometen delitos informáticos, ¿no? Pues esa variabilidad también hay que cogerla dentro de la población. Y son un pequeño, un número muy reducido. Pues claro, no vamos a coger nuestra muestra a todos los que están reclusos presos con un nivel cultural muy alto, sino que tenemos que tener variabilidad en las variables, nuestras variables de estudio. Ausencia de distorsión en la elección de la muestra, evitando que partes de la población sometida a observación no estén incluidas en el margen muestral. ¿Vale? Lo que yo decía anteriormente, por ejemplo, por arriba con los con el nivel de estudios, pero a lo mejor hay algunas nacionalidades, en este caso, por ejemplo, nacionalidades de Nueva Zelanda, que es muy poco. Oceanía, hay muy poco. Recursos presos oceánicos, ¿no? O de Nueva Zelanda o tal. O creemos nosotros que hay muy pocos y luego resulta que hay, ¿no? Y los obviamos, no los metemos en nuestro estudio porque son muy pocos, ¿no? Pero también tienen que estar en nuestro estudio, ¿vale? Que sea representativa de la población. O sea, y esta es la palabra clave de representatividad, que garantice la reproducción de las características básicas de la población, tanto cuantitativa como cualitativamente. Nuestra muestra tiene que ser representativa, o sea, que se garanticen las características, que nuestra muestra garantice las características básicas de la población. Que como decíamos anteriormente, la población es el agregado de elementos a partir del cual se extraerá la muestra. Seguimos con la terminología básica, el marco de la muestra. Leo. Unidades de población acotada de la que se va a extraer la muestra. A mayor definición del marco muestral, mayores probabilidades de reducir los sesgos. La situación ideal, que no existe siempre, pues hay universos no registrados o difícilmente catalogables, requiere un registro exhaustivo e individualizado de los elementos de la población. Se ha de verificar que la población que deseamos entrevistar, universo teórico, coincide con aquella con la que se trabaja, universo de trabajo, producto de la elección de la muestra. ¿Qué es el marco de la muestra? El marco de la muestra son las unidades de población acotadas de las que vamos a extraer la muestra. Si estamos tratando con reclusos encarcelados de nacionalidad extranjera en España, pues estas unidades de población, este marco de la muestra, las extraeremos de estos que están registrados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguna autonomía, por ejemplo, la autonomía de Cataluña, que tiene los datos sobre instituciones penitenciarias, tiene las competencias delegadas, con lo cual los datos sobre instituciones penitenciarias no aparecen, o sea, no están en instituciones penitenciarias a nivel estatal? No que están registrados, ¿verdad? No están dentro de nuestro marco muestral porque no accedemos a ellos porque no tenemos registro. Pues bueno, eso debe de considerarse y debe de tenerse en cuenta en nuestro estudio, en este ejemplo en concreto. Este ejemplo en concreto de los recursos presos, que además es un ejemplo que surgen, como la gran mayoría de ellos, sobre la marcha para intentar explicaros el temario de la asignatura. Lo interesante del marco de la muestra es que sepáis que la definición básica es unidades de población acotada a partir de la cual se va a extraer la muestra. De ese registro de donde yo voy a extraer la muestra, que puede que nuestros individuos estén o no estén. Si no están, pues mala encuesta vamos a hacer. ¿Vale? Pues imaginaos cualquier otro tipo de marco muestral, con alumnos, con otro tipo de población y tal. El marco muestral, en esas unidades, a partir de ahí, yo puedo acceder, pero puede haber alumnos que no puedo acceder a ellos. O lo que sea. Están porque a lo mejor se han matriculado, pero ya no están, o similar, ¿vale? Están fuera del marco de la muestra. Unidades muestrales. Cada uno de los elementos comprendidos en el marco de la muestra. o que figuran enumerados o individualizados. Representan a las unidades de observación definidas y que forman parte del universo mostrado, o sea, cada uno de los recursos de nacionalidad extranjera presos en España, en este caso, en este estudio que nosotros estamos realizando. Cada uno de ellos es una unidad muestral. Por tanto, ¿qué es la talla de la muestra? La talla de la muestra es el número de unidades que comprende la unidad de la muestra. Cuando la muestra es colectiva, o sea, el nivel de agregación, o sea, ¿cuántos hay? 200, 300, 400, ¿está? Esa es la talla de la muestra, ¿ok? La talla de nuestra muestra es de 200 unidades. La talla de nuestra muestra es de 500 unidades. Pues esa es nuestra muestra. En diseños muestrales simples, en una sola etapa, las unidades muestrales suelen corresponder con elementos individuales. En diseños polietápicos, se seleccionan unidades muestrales conforme a un proceso por etapa. Normalmente jerarquizado, desde unidades muestrales primarias hasta unidades muestrales finales. Esto cuando los diseños son polietápicos, en primer lugar, imaginaos que llegan y dicen, vamos a hacer un estudio de la opinión sobre las personas en las 8 o en las 10 ciudades más las 10 ciudades más pobladas de Andalucía, metiendo Jerez y Dos Hermanas, las 10 ciudades más pobladas de Andalucía, para preguntar y obtener información con respecto a la opinión de los andaluces y las andaluzas con respecto a los tribunales de justicia, como la entrevista que hicimos. Entonces, vamos a hacerlo mediante un diseño polietápico, en el cual primero vamos a coger de unidad muestral los distritos 41015-6, 41.08, 41.010, el distrito de Dos Hermanas, los distritos de Jaén, de Granada, de Málaga, de Almería, de Huelva, de Cádiz, y yo creo que lo he dicho todo, ¿no? De Córdoba, y Jaén lo he dicho, ¿no? Como no lo he dicho de Carretilla y de Almería. Como no lo he dicho de Carretilla, pues... cuando lo estudiaba en el colegio se olvidan. Y entonces, primero cogemos los distritos, ¿vale? Porque cada distrito tiene un tipo de población, ¿verdad? Y eso sería primero escoger nuestra primera etapa, la de los distritos. Y a partir de escoger distritos, la segunda etapa ya escogemos a los individuos de esos distritos, ¿vale? Eso es lo que se refiere polietápico. Primero vamos a un análisis de conglomerados, o sea, primero escogemos un conglomerado y a partir de esos conglomerados, en este caso los distritos, pues ya nos vamos a las unidades individuales. En este caso los distritos, porque los distritos de estas 10 ciudades más pobladas de Andalucía, cada uno de ellos tiene una variabilidad diferente en todos los criterios, sobre todo poblacional. Cada uno de los distritos pues tendrá un nivel de población más amplio que otros, evidentemente. Pues no es lo mismo el distrito centro de Sevilla que el 4115, que el distrito sur, que el distrito norte. En ninguno de los niveles, ni a nivel poblacional, ni a nivel de renta, ni a ninguno de los niveles. Entonces, primero vamos a ese nivel, al nivel de agregado, al nivel de distrito, para luego a partir de ahí recogemos las unidades muestrales, las unidades de cada individuo. Bueno, pues bien, continuamos con la aproximación a la lógica del muestreo probabilístico. Y ya nos estamos introduciendo con la palabra probabilístico, nos estamos introduciendo en las teorías de la probabilidad. Yo os lanzo una pregunta así muy simple, pero yo creo que para empezar a estudiar un edificio hay que empezar por los cimientos. Y yo os lanzo una pregunta sobre la teoría de la probabilidad. Si yo tengo una moneda y la lanzo al aire 1000 veces, yo lanzo una moneda al aire 1000 veces. ¿Qué probabilidad hay de que salga cara? ¿Cuántas veces saldrá cara? Di algo. La he lanzado 1000 veces. 500. 500, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos probabilidades, cara y cruz. Si la lanzo 1000 veces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que más normal que ocurre es lo que termina ocurriendo. O sea, que salgan tantas caras como cruz. que son la teoría de la probabilidad que viene de las leyes de la naturaleza. Es lo más normal que ocurre, ¿verdad? No le demos más vueltas, viene de ahí, simplemente. Entonces, lo que quiero es que comprendáis que la teoría de la probabilidad se basa en eso, en el suceso, en el suceso básico, que es 0, 1, cara, cruz, o yin y yang, como dirían los japoneses, ¿no? Los hindúes y tal, ¿no? El 0 y el 1, o la cara y la cruz, el suceso básico. De forma que cuando nosotros estudiamos probabilidad, la probabilidad de que un suceso ocurra es igual a la probabilidad de que el suceso sea exitoso más la probabilidad de que el suceso sea no exitoso. O sea, sea igual al éxito o al fracaso. Sea igual a la cara más la cruz. O sea, igual a que si lanzo la moneda 1000 veces, 500 salgan cara y 500 salgan cruz. La fórmula básica denotada matemáticamente en probabilidad es P es igual o sea lo diré P más Q es igual a 1. ¿Vale? Eso es básico de teoría de probabilidad. El éxito más el fracaso es igual a 1. Si tiro 1000 veces una moneda, el éxito, oye, al azar, cuando existe un azar puro, ¿eh? El éxito más el fracaso siempre me dará 1. 500 más 500 me dará 1000. Otra cosa es que yo estoy jugando a la ruleta y que la ruleta esté trucada, que tenga una ligera inclinación, con lo cual salga un número, pero si es azar puro, cada uno de los números de la ruleta tiene las mismas probabilidades de salir que los demás. Las mismas. ¿No? Otra cosa es que haya, la lotería de Navidad tiene cada número de los que están las mismas probabilidades de salir que los demás. Idénticas. ¿Ah? ¿De acuerdo? Si sumo todas las probabilidades de todos los números, que me da igual, a uno. ¿Vale? Bueno, esto es para que os introduzcáis desde una perspectiva así muy general en la lógica de la probabilidad, que es la que nos basa, que lo veréis el año que viene, más detenidamente, la teoría del muestreo, que tiene que tener la homogeneidad y la heterogeneidad de la población. La muestra debe de contener la misma variabilidad, heterogeneidad que se da en la población, lo estamos viendo. Sesgos, ¿qué es un sesgo? Lo pueden preguntar. Evitar la infrarrepresentación o sobrerepresentación de tipos o características poblacionales sobre otras. O sea, que cojamos muy pocas personas en este sentido, en el sentido que hablamos sobre los reclusos tal, presos tal, nacionalidad tal. Que cojamos muchos senegaleses o que cojamos muy pocos senegaleses. Ahí había un sesgo sobre nacionalidad senegalesa. Y esté infrarrepresentada o sobre representada. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos al principio, hemos ido a una prisión donde está la gran mayoría de la comunidad. Y pues, mira, hemos realizado nuestro estudio en una prisión donde no hay comunidad afroamericana o africana en este caso. Sigo. Representatividad y probabilidad de elección. Esto es la ley básica del muestreo. Cada elemento de la población debe tener la misma probabilidad de ser elegido. Conocer esta probabilidad de elección implica la existencia de una seguridad estadística probable. En muestras no probabilísticas, la seguridad estadística no existe. Y, por tanto, se podrá evaluar márgenes de error, imposibilitando la generalización, o sea, la inferencia estadística. ¿Y esto qué viene a decirnos? Que cada uno de los elementos, esto es lo interesante, esto es ley de oro, de la teoría de la probabilidad y la teoría del muestreo, que en un diseño muestral probabilístico cada elemento de la población debe de tener la misma probabilidad de ser elegido. Imaginaos que tenéis todos vuestros elementos muestrales metidos en un bombo de lotería, como el bombo de la lotería del Navidad. Cada uno de los números, cada uno de vuestros elementos muestrales debe de tener la misma probabilidad de ser elegido. no puede, no, no, para que el muestreo sea probabilístico, no puede haber algunos elementos que no estén garantizados que tengan la misma probabilidad de ser elegido. O sea, que si sumo todos los números de la lotería, me tiene que ir igual a uno. Si sumo la probabilidad de ser elegido todos los miembros, todos los números de la lotería, todas las probabilidades me da igual a uno. ¿Qué puede ocurrir? Que haya un elemento, algún recluso, que esté incomunicado, pues no tiene la probabilidad de ser elegido. Bueno, pues, antes. Pues si no tenemos la probabilidad de elegir a los incomunicados, pues está sesgado, ¿vale? Como un ejemplo así muy, muy incluso, no chabacano, pero sí un ejemplo así muy, muy a bestia, ¿no? Muy a tal. Lo que tenéis que comprender es que la ley básica de la probabilidad, y esto se tiene que repetir, y esto cuando hagáis la pega o cualquier tipo de trabajo, tenéis que decir que el muestreo es probabilístico porque cada uno de los elementos de la muestra, de la población, tiene la misma probabilidad de ser elegido para el tamaño de nuestra muestra. ¿Vale? Por eso viene todo lo que os he explicado anteriormente. 0,5 más 0,5 igual a 1, la teoría de la probabilidad, la Galé Lacruz, el bombo, la moneda, etcétera, etcétera. Tipos de muestreo. Y tenemos, por una parte, el muestreo probabilístico. Y por otra parte, el no probabilístico. ¿Vale? Cuando hablamos de muestreo probabilístico, ¿qué significa? Están basados en la teoría de la probabilidad. Y el muestreo no probabilístico, que no tiene por qué estar basado en la teoría de la probabilidad. Si los de la izquierda están basados en la teoría de la probabilidad, quiere decir que se regirán por nuestros criterios matemáticos, por nuestros criterios de inferencia estadística. Lo siguiente, pues no tienen por qué. No quiere decir que los de la izquierda, o la izquierda o la derecha, ustedes, no sé. ¿Qué es? Los de la izquierda sean más efectivos o sean mejores modelos de muestras, o, no tiene por qué, sino que los de la izquierda, los probabilísticos, están basados en la teoría de la probabilidad y se rigen por unos criterios matemáticos y estadísticos. Y los de la derecha, pues no tienen por qué, no son probabilísticos. Son muestreos que nosotros escogemos por idoneidad, para nuestro objeto de estudio o por cualquier otro tipo de elementos. Y antes de pasar a cada uno de ellos, los leo. El primero sería el aleatorio simple, que simplemente es bolas del bombo a salir. Aleatorio simple. La aleatoriedad es suerte. Aleatorio y simple, sin ningún tipo de tal. Bolas del bombo, todo el mundo tiene la misma probabilidad de salir. Al azar sistemático, el segundo tipo de muestreo. Normalmente se escoge una bola y se dice la bola número 32. Y a la bola número 32 se le suma X más 32. Y cogemos la bola número 32, sale la bola 32 y a la bola a la que salga se le suma X más 32. Sale la bola número 17. 17 más 32. La segunda bola, 17 más 32 más 32. La tercera bola, 17 más 32 más 32. O sea, que hay una sistematicidad. ¿Vale? Cojo el primer elemento y a partir de ahí construyo un algoritmo y van surgiendo todos los elementos siguiendo ese algoritmo. Sea más 32, o sea, el tipo de algoritmo que sea. El primer elemento es al azar y el segundo ya es sistemáticamente. Van saliendo sistemáticamente. Estratificado. Que vamos escogiéndolos por estratos. ¿Tenemos las ciudades de Andalucía? Pues, dependiendo, si Sevilla tiene mayor número de población, pues cogeremos más de Sevilla. Segundo, cogeremos más de las más pobladas. En este caso, Málaga. Estratificado al conjunto de la población. Por conglomerados más que nada quiere decir, que ahora luego lo veremos ya más detenidamente, que no cogemos unidades muestrales, sino cogemos, por ejemplo, conglomerados, subconjuntos. Por ejemplo, imaginaos que ahora nuestra unidad muestral, en lugar de ser individuos, son bloques de piso. o distritos censales. Cogemos esa unidad, un conjunto de 20, 30, 40 elementos, es un conglomerado, ¿vale? Y el muestreo polietápico, o sea, empezamos con conglomerados y luego acabamos con unidades muestrales. Y el no probabilístico por cuota, muestras intencionadas, y es simplemente porque queremos hacer un estudio del... Ahora mismo ha pasado un compañero y un alumno de la ciudad de Córdoba, un trabajo sobre su trabajo fin de grado sobre el tráfico de drogas en el estrecho, en Campo de Gibraltar en concreto. Y entonces, pues, su muestra es intencionada, es allí, en el Campo de Gibraltar y tal, ¿no? Pues una muestra intencionada. Porque vamos a ese lugar en concreto, porque ese es el lugar en concreto que nos interesa. Y luego el muestreo de conveniencia es que simplemente, pues, por conveniencia, por nuestro trabajo, por nuestra tal, o porque podemos acceder a un conjunto de la población, porque tenemos más posibilidades de acceder, escogemos este tipo de muestra. Este sería el muestreo de conveniencia. Bueno, pues nada, aquí lo tenéis. ¿Vale? Cada uno de ellos, y vamos a pasar el primero de ellos, y como mucho veremos este y otro, aunque ya más o menos lo he explicado, pero bueno, y ya lo dejamos y continuamos la semana que viene. Bueno, el muestreo, si no, pues ya, vamos, ya la semana que viene continuamos de aquí, aunque veamos este. El aleatorio o al azar simple. Sencillo y prototípico. Se necesita un registro de la población a partir del cual se seleccionarán las muestras. Condiciones: 1. Que cada elemento tenga idéntica probabilidad de ser incluido en la muestra. 2. Que cada elemento, combinación de N elementos, ha de tener la misma probabilidad de subconstituir la muestra. ¿Vale? Una muestra aleatoria de tamaño N está compuesta por N elementos elegidos entre la población, de modo que todas las muestras de ese mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Diversas estrategias para la elección de muestras: bombo de la lotería, calculadoras, ordenadores, tablas de números aleatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Dudas sobre el aleatorio al azar simple, porque tiene que tener la misma probabilidad de que cada individuo esté representado como de combinación de individuos. ¿Vale? ¿En el qué sentido? En el sentido de que salga, bueno, imaginaos que yo quiero que tenga la misma probabilidad que salgan combinaciones de individuos, que eso ya se verán con teoría combinatoria, en el que salgan tres mujeres y dos hombres, que esa probabilidad exista. O sea, que exista la probabilidad de que salgan tres mujeres y dos hombres. Yo saco 5. Y que no esté el bombo de tal manera no trucado, sino que exista cualquier tipo de incidencia, de forma que no pueda salir esa probabilidad, que salgan 3 y 2. Otra probabilidad, pero que esa probabilidad en concreto tenga la misma probabilidad de salir que las demás. Tienen que salir, tanto individuos tienen que tener la misma probabilidad como conjuntos de individuos. Y las estrategias para la elección de la muestra, pues nada, bombo de la lotería, el más básico, el bombo de la lotería. Y esto sería el muestreo aleatorio al azar simple, que se basa en que a partir de un registro cada elemento tenga la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Cada elemento y conjunto de... Pero bueno, con que pongáis que cada elemento tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, y que se realizan evidentemente, por suerte, al azar aleatorio o al azar simple. Los recursos disponibles, o sea, el tamaño de una muestra aleatoria simple, los factores que influyen. Los recursos disponibles, el tamaño muestral, la varianza de la población y el tamaño de muestra. Por eso aquí, como veis, P más Q igual al 50%. P igual a Q, que es igual al 50%. O sea, si P es igual a Q y es igual al 50%, P más Q es igual a 1, ¿no? Al 100%. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que esto ya lo vemos más tranquilamente ya la semana que viene, ¿no? ¿Parece? Dejamos en la fotocopia, en la copia número 12 de 23, y la semana que viene vemos lo que nos queda de este tema. La siguiente nos introducimos en la primera parte del siguiente tema, y la otra semana, después de las vacaciones, vemos lo que nos queda, y la última, ruegos y preguntas y examen, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a los que estáis en casa y a los que veis esto en diferido, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna duda con respecto a la PEC o tal, me escribís o lo que consideréis. Pues nada, finalizo la grabación. Vamos a ver.